en sintonía.
Conéctate.
¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía. Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas,
transmisión y recepción.
En sintonía. Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio que se llama En Sintonía. Acompáñennos en esta media hora para que conozcan más acerca de los programas y servicios que el sistema DIF ofrece para toda su familia. Tenemos en cabina hoy a Samuel Mecinas. Hola, Samuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Pues muchas gracias por sintonizarnos. Un programa más que En Sintonía con el DIF.
Y les recuerdo, antes de empezar con el tema de la invitada de hoy, les voy a dar las redes sociales y las formas en que nos pueden escuchar para que no tengan pretextos y no se despeguen. Los teléfonos en cabina son 243-6201, 243-6202. En Facebook nos encuentran como Diagonal DIF Morelos y en Twitter como @DIF_Morelos. La página web www.difmorelos.gov.mx. Y nos pueden escuchar por las cuatro emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión. También nos pueden escuchar a través de la página www.imryt.org. Y pues ya, tienen todos los datos para que a partir de ahora se conecten con nosotros. Samuel, ¿nos quieres platicar el tema de hoy y quién es nuestra invitada?
Sí, claro, pues mira, Abril, ahorita que estábamos escuchando las entradas de del programa. Este programa de radio no es solamente los servicios, ¿no? Y lo que ofrece el DIF, sino también justo al ejercer esos servicios se generan historias, ¿no? Historias de vida. Y hoy vamos a tener el gusto de charlar con una historia de vida a nuestro ver exitoso. Y bueno, ya lo escucharemos. Y bueno, pues darle la bienvenida a nuestra invitada.
Ah, hola, ¿qué tal? Yo me llamo Andrea Brito Quintero. Tengo 18 años y soy estudiante.
Andrea, platícanos un poco, ¿cómo es que llegas, en qué situación llegas tú al CAMP? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Por qué llegaste? Si es que nos puedes platicar.
Sí, claro, yo llegué el 9 de septiembre del año pasado. De hecho, este 9 de septiembre ya cumple un año que ingresé al CAMP. Yo llegué por omisión de cuidados al albergue. Yo salí del albergue el 4 de marzo del presente año.
Sería bueno comentarle al público que el Centro de Atención al Menor es un albergue que administra el sistema DIF Morelos y que es justo donde están chicos que tienen problemas legales, a veces entre sus padres, a veces ellos con sus padres, o situaciones más violentas a veces, ¿no? Que abusos sexuales o trata, ¿no? Entonces, bueno, esa es la condición del albergue. ¿Cómo fue que, pues, primero llegaste ahí a este albergue? ¿Cómo fue tu entrar? Tenías, entiendo, 17 años. ¿Cómo fue que tú, ese primer día, y por qué llegaste, y cómo fue que la ley actuó para que tú tuvieras que ingresar al albergue y dejar tu casa?
Bueno, pues yo, los del MP me recogieron, se puede decir, porque yo fui al DIF, no a demandar, a pedir informes de qué podía hacer y así. Entonces, los del MP, exactamente los de GTP, ellos me dijeron que había un albergue. Yo, la verdad, yo no quería ir porque dije, no, pues los albergues los tratan mal, ¿no? Los han de violar o algo así, ¿no? Yo me imaginaba de lo peor de los albergues. La cosa que yo no me quería entrar al CAMP.
¿Y cuál era el problema que tenías con tu mamá, tu papá? Platícanos, ¿por qué fuiste al MP?
Porque es que me habían corrido de mi casa, entonces yo no sabía con quién ir.
¿Y
no
tenías problemas tú con tu mamá?
Con mi mamá, con mis hermanos, entonces yo me corrieron, entonces en el momento en el que me corrieron te dije, bueno, ¿ahora qué hago?
Y justo eso, Andrea, ¿cómo se te ocurrió acercarte a ese espacio? ¿Alguien te lo recomendó? ¿Tú lo viste a algún lado? ¿O cómo llegaste a la buena decisión, creo, de acercarte a este espacio?
Una persona que quiero muchísimo fue la que me llevó al DIF, pero no me llevó con el son de que me llevaron a un albergue, lo llevó en el son de que me quedara con ella, pero no lo permitieron los del MP, entonces me dijeron, o un familiar o a un albergue, pero con ella no te puedes ir. Entonces yo dije, no, pues no tengo a nadie, y no me podía ir con la señora, entonces dijeron los del, le dijeron a mi mamá que fuera por mí, pero mi mamá no quiso ir. Entonces me llevaron al CAM al día siguiente. Todavía esa noche me llevaron al hospital a hacer todos los estudios para poder ingresar al CAM.
¿Y cómo qué estudios fueron los que te hicieron y cómo lo viviste? ¿Estabas nerviosa? ¿Tenías miedo? ¿La gente que te atendió te dio confianza o cómo viviste ese proceso?
Pues la verdad, sí me dio confianza porque son de lo más buena onda el MP de Jutepec. Me llevaron a ver si tenía golpes, si me habían lastimado. Así, cositas así, la verdad no me acuerdo muy bien qué trámites hicieron, pero de que me checó el doctor, pues eso sí. Después de que me había checado el doctor, me llevaron a cenar y me fueron a llevar al hospital del niño a dormir para que al día siguiente me llevaran al CAM, donde de plano yo no quería entrar.
¿Qué para ti qué significaba justo el CAM? Había escuchado afuera de ese lugar y ya cuando lo tenías enfrente, ¿qué fue lo que pasó en tu mente? ¿Cómo pasó esa primera noche?
Pues yo nunca había oído del CAM, ni siquiera nada. Yo no tenía ni sabía ni qué onda con los albergues ni nada. Ya después fue cuando me dijeron, no, pues se va a ir al CAM, la menor. Y al otro día, al 9 de septiembre, fue cuando me ingresaron al CAM, a las 4 de la tarde.
¿Y qué fue lo primero que pasó ya una vez que estuviste en el CAM?
Pues conmigo misma me sentía bien mal, ya estaba llorando. Y dije, ¿cómo estos niños pueden estar tan felices en estos momentos cruciales de su vida, no? Así yo pensaba por mi mente. Pero llegué ahí y se me pasó. O sea, los niños son de lo más amigables. Como que a pesar de todos sus problemas que tienen, los mismos psicólogos, todos los del CAM son, se puede decir que increíbles, la verdad. Porque te ayudan, tanto como las cuidadoras, como los psicólogos, incluso las enfermeras que no tienen ni siquiera nada, nos ayudan muchísimo, la directora, o sea, como que hay mucho apoyo en ese lugar.
Oye, pero cuando tú llegas, vamos a regresar un poquito, a los primeros días, ¿no? O sea, me dices, pues te sentías un poco devastada. Me imagino que no pensaste que ese problema fuera a llegar hasta ahí, ¿no? O sea, una pelea que tal vez ya había pasado otra vez con tus papás, o que te hayan corrido y de repente dices, ya estoy en un lugar donde hay muchos problemas, porque tienen problemas todos estos niños, adolescentes, y estoy en un lugar ya legal, porque ya estando ahí, ya es un procedimiento legal. ¿Qué ocurría en tu mente en esos primeros días? Y de repente, como, ¿qué dijiste? ¿Qué va a hacer de mi vida o qué voy a hacer con mi vida aquí?
Pues pasaba por mi mente en cuándo voy a salir, qué voy a hacer. O sea, los primeros días, cuando no sabía ni siquiera qué iba a pasar conmigo, ni qué es lo que iba a hacer yo, ni cuándo iba a salir, ni nada. Era lo primero que se me vino en mi mente es, ¿cómo voy a ir? O incluso pensé en cómo me voy a escapar de aquí.
Sí, justo es un momento de ansiedad muy fuerte, ¿no? Para alguien que pues no esperaba que una situación así fuera a ocurrir en su vida. ¿Qué hacías antes de entrar al CAM? ¿Y cuáles eran los problemas que suscitaban con tus papás?
Pues estudiaba en la prepa y ya, pues es que problemas, se puede decir que como que no les gustaba mi forma de ser o no sé. Es que eran por cositas así. No puedo ni siquiera explicar cómo, pero pues teníamos muchos problemas con mi mamá y con mi hermana también. Entonces, de esos problemas, pues me corrieron de la casa.
Y ahora, bueno, entonces ya estamos dentro del CAM, pasan estos días, ¿y cómo te vas adaptando? ¿Qué va pasando? ¿Cuál es el procedimiento que se tiene ahí cuando entra un adolescente? ¿No? ¿Cómo son atendidos? En el sentido de, bueno, te toca ahora revisión psicológica, ahora te toca esto. ¿Cómo se da ese paso?
Pues primero que nada llega uno y parece como que parece uno famoso, ¿no? Porque que la chica nueva para acá, la chica nueva para allá, así de que nos revisan, nos mandan al doctor para hacernos estudios de qué es lo que tenemos mal o si tenemos una enfermedad, nos mandan con el psicólogo o la psicóloga para ver cómo nos sentíamos en ese momento. O sea, sí hay mucha ayuda de parte de ellos cuando uno va a ingresar. Muchísima ayuda.
Y ya cuando pasaron los días que te diste cuenta como que iba para largo, ¿Qué fue lo que empezaste a hacer y qué fue lo que empezaste a descubrir ahí adentro?
Pues yo dije, no, pues, este lugar no está mal. Yo dije, bueno, aquí pues iba a sufrir de lo peor, es lo que yo creí, pero no. Ya pasando los días, dije, pues, Está bueno. Y me empecé a como acoplar con los chicos de ahí, con las cuidadoras, la directora, las cocineras, ya como que ahí es más como que amistad entre todos. O sea, sí es un lugar bonito y ya después como que lo sentía mi casa. Ya no me interesaba si salía o no. Ya como que me sentía a gusto ahí.
Y Andrea, ¿nos puedes platicar un día estando ahí, como que te levantabas, luego te tocaba qué actividad? O sea, contarnos como qué hacía un día en la vida de Andrea en el campo.
Bueno, nuestras actividades eran, nos levantaban temprano a bañarnos, después de bañarnos, a cada niña de ahí, pues no, cada uno les tocaba el aseo, depende, el lunes a 4 niñas, el martes a otras 4 y así nos rolábamos, como en cualquier casa, ¿no? Yo creo que pues eso no es malo para nadie, hacer un poco de aseo. Después de que terminábamos el aseo de nuestro dormitorio nada más, nos subíamos a desayunar, ya nos daban nuestros desayunos y hay unos, la mayoría de todos se iban a la escuela. Los que nos quedábamos era porque íbamos al médico o no iban porque estaban enfermos, o sí, hay unos que se quedaban por órdenes o porque iban a ir a un MP o así. Ya todos los demás ya se iban a la escuela. Después, a las 9, luego nos quedábamos ahí a hacer actividades, depende de qué día fuera.
¿Y cuáles eran tus actividades? ¿Entre qué y qué? ¿Talleres? ¿De qué? ¿Cuáles eran tus favoritos?
Pues nos ponían a hacer así cositas, nos ponían luego a hacer piñatas o nos ponían a ver películas, depende de lo que también quisiéramos nosotros. Había tiempos en los que nos ponían a leer, ya después nos daban nuestro almuerzo. Casi en la mañana era un poco más relajado, casi no, era más sencillo. Ya en la tarde cuando ya estábamos todos era como que más así, de que todo lo hicimos en grupo con todos.
¿Y esas actividades en grupo iban de qué a qué?
Pues jugábamos mucho. Es una parte buena porque nos distraemos entre todos. Fútbol, voleibol, nos ponían a hacer varias actividades. Depende si habían, cuando eran días festivos, uf, todos ocupadísimos. Y muy divertido, la verdad. Después venían gentes invitadas y que nos ponían a hacer bailables o no sé, así cositas. Depende del día, porque es que ahí es como que un mundo ahí adentro, un mundo diferente afuera. De verdad que uno ingresado ahí. A mí se me olvidó cuánto cobraban en la ruta, con decirlo así. Es muy, muy diferente adentro que afuera.
Oye, y pero tú llegaste hace un año, dices, ¿no? Y bueno, te tocó este trabajo de la actual administración, pero seguramente ahí conociste a chicos que ya llevaban tiempo, en el albergue
Sí.
y hablaban de esos, de ese pasado antes de esta administración. Platícanos un poco de esas historias que alguna vez seguramente platicaron, ¿no? Porque hay chicos que llevan tiempo ya y han vivido varias administraciones y al parecer sí ha sido muy notable el cambio actual, ¿no? Entonces, pero vamos a ir a una pausa y regresamos con Andrea, que estamos emocionados con su historia.
Y escuchamos la respuesta a esta pregunta que acaba de lanzar Samuel regresando de este breve corte. Les recuerdo que están en sintonía aquí por la radio de Morelos.
En sintonía.
En sintonía.
Teléfonos en cabina.
243-6201 y 243-6202.
Búscanos en Facebook como DIF Morelos o a través de Twitter en @DIF-Morelos. Regresamos.
Nuestra meta es innovar, crear nuevos espacios y géneros radiofónicos, todo bajo un mismo sello, la calidad. 102.9, la radio de Morelos.
Si tienes entre 6 y 24 años de edad, el Consejo Nacional de Población y el Fondo de Población de las Naciones Unidas te invitan a participar
en el Concurso Nacional de Dibujo y Pintura Infantil y Juvenil 2015.
Tic-tac, tic-tac, acompañando el tiempo. Dibuja tu vejez.
Cuéntanos, ¿cómo imaginas tu vida cuando seas un adulto mayor? Consulta las bases del concurso en www.conapo.gob.mx. Marca al 322-4008.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
En Salario Digno, el PRD ya dio el primer paso. Sí, la Ciudad de México, gobernada por el PRD, está a la vanguardia, tomando la delantera en aumentarlo.
Un salario digno
es nuestro derecho.
La Constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia, en el orden material, en salud, en la educación de los hijos. El PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país.
PRD, por las causas de la gente.
La seguridad es un tema medular en nuestra sociedad. Nuestra seguridad depende en gran medida de lo que hagamos como ciudadanos.
La interacción ciudadana previene el delito. Vocero Ciudadano. Una producción de la Comisión Estatal de Seguridad Pública y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Todos los miércoles a las 2 de la tarde a través de las emisoras del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Patronato Universitario, te invita a asistir a la conferencia Política Económica y Democracia,
impartida por el académico mexicano y analista político, el doctor Rolando Cordera Campos, especialista en economía.
Martes 6 de octubre a las 12 horas, en el Auditorio del Museo de Arte Indígena Contemporáneo, ubicado en Avenida Morelos 247, Colonia Centro.
Confirma tu asistencia al 100-03-79 o al correo asociaciones.civiles@uam.mx.
Nuestras vías de comunicación: 243-6201 y 243-6202. Ponte en contacto con nosotros. 102.9.
En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Regresamos a En Sintonía. Les recuerdo que en las redes sociales nos encuentran en Facebook como Diagonal DIF Morelos, Twitter @DIF_Morelos. También hay redes sociales del instituto @Radio_Morelos. Y pues cualquier cosa que quieran ponerse en contacto con nosotros, pueden checar la página www.imryt.org. Y retomamos la pregunta, Samuel, que le habías hecho a Andrea.
Sí, pues lo he escuchado algunas veces que lo ha mencionado la presidenta del sistema, Elena Cepeda, que le impresionó mucho escuchar que uno de sus albergues se le decía a Tlacholvallita, es decir, haciendo referencia a esta prisión de máxima seguridad que hay en el estado, y justo había una idea de que era una prisión. Hay niños y niñas ahí que llevan tiempo y que han vivido diferentes etapas en ese albergue. Platícanos algunas historias de tus amiguitas, amiguitos, sin decir nombres, claro. ¿Qué era lo que pasaba ahí antes de todos estos cambios que ha habido, del cual vamos a platicar también?
Pues antes de que entrara el nuevo gobierno, me cuentan que no les daban zapatos. O sea, estaban con descalzos o con zapatos rotos. No les daban de comer bien, les daban nada más dos comidas. Y no hacían todo lo que hacen ahora, o sea, no los sacaban. Si antes, si nos sacan a nosotros, a ellos no los sacaban. Si los iba bien, nos sacaban una vez cada 6 meses. Y ya no recuerdo qué más había.
¿Y sacar qué quiere decir? ¿Cómo a qué lugares te tocó ir a ti durante este año que te tocó ser parte de este espacio?
Ah, pues han ido a... bueno, yo también fuimos al Rollo, al Paparoto Museo del Niño, a Jardines de México. O sea, nos sacan a buenos lugares, ¿no? Que digan, ay, pues lo sacan al jardincito de aquí, pues no. Sí nos sacan a buenos lugares.
Oye, y hablar un poco de esa situación. También no tenían escuela, ¿no? Eso te lo platicaron, ¿lo recuerdas?
Sí, no había escuela. Ahí, pues si entraba un niño, pues bien si estudió, y si no, pues también.
Bueno, porque Abril, debes saber que justo los cambios que hizo esta administración, que ha estado haciendo y que ha señalado como fundamental, es la educación. Entonces, ahí justo en el espacio nuevo se abrió una escuela, la escuela Nueva Visión, donde se instaló primaria, secundaria y preparatoria.
Sí.
Platícanos de eso, porque justo dices, bueno, entro a un albergue, iba a la escuela, ¿qué pasa? Ya no voy a poder salir. ¿Qué va a pasar con mis estudios? En este caso, tú que, pues, por un problema así te fuiste a meter a un albergue que es muy, muy radical, ¿no? Pero finalmente... Qué padre que contaste otra cosa ahí, pero la escuela, ¿la retomaste? ¿Qué empezó a pasar a partir de que ya te habituaste a estar en el albergue?
Pues bueno, cuando yo llegué al CAM, no, sí había primaria y secundaria, lo que no había era preparatoria. Entonces, como yo ya iba en prepa cuando yo ya había entrado al CAM, pues yo al principio como que sí me deprimí, dije, no, yo no voy a la escuela. Pero al final me terminé otra vez yendo a la secundaria, así como que para distraerme en lo que estaba la prepa. Ya después de un tiempo, metieron lo que fue la prepa abierta ahí en Nueva Visión. Y pues está súper genial porque ahora hay niños que ahorita están ahí, que están en prepa y ya van niños a la primaria, otros van a la secundaria y otros van a la prepa.
Tú has notado, y eso, por ejemplo, ¿cómo cambia la vida cotidiana de los que están ahí adentro? Ir a la escuela.
No, pues bien, porque salen. O sea, ya no que están todo el día adentro, no. Ya salen por las mañanas, en la escuela es otro rollo porque pues hacen otras cosas. Bien o mal, es una buena escuela porque tiene buenos maestros, la verdad. No importa que sea abierta, pues la escuela, no importa eso, porque sí dan una buena calidad de educación. Aparte de eso, como que te ponen actividades y como que sí distrae a la vida de las mañanas, que lo mismo. O sea, ahí dentro no se hace diario lo mismo. Cada día es un día nuevo, diferente a una vida de rutina de acá afuera.
Y eso está muy interesante, Andrea, porque quiere decir que está habiendo un trato integral. No solo se están preocupando por atender su cerebro, su salud física, sino las emociones a través de un psicólogo, a través de enseñarles que hay otras actividades, dándoles talleres. Y en relación a todo esto que te tocó vivir, primero estando en tu casa y llegando a esta situación, lamentablemente, que te llevó a tomar esta decisión, que al final fue una buena decisión, porque yo te veo bien, pues estás contenta, sientes que aprendiste, pero cuéntanos, ¿cuál fue para ti lo que mejor te ha dejado esta experiencia o qué es lo que más te ha gustado de este cambio que decidiste tú valientemente darle a tu vida?
Pues más que nada, como que en yo misma me ha sentido mejor en mi autoestima, porque me ha ayudado mucho las terapias con los psicólogos y a pesar de que ya salí del CAM. Otra cosa buena que dejó es de que tengo trabajo en el DIF Morelos. De hecho, yo trabajo en el DIF Morelos. Tengo escuela, tengo donde vivir, tengo donde comer, tengo donde todo. Entonces, para decir, pues esa niña de 18 años que solamente se la pasa en fiestas o cosas así, no. Gracias al apoyo del DIF, esta niña que ahorita de 18 años tiene un trabajo, tiene escuela, tiene comida y una casa donde estar.
Es esto lo que llaman los psicólogos justo crear un proyecto de vida, ¿no? Tú ahí construiste tu proyecto de vida. ¿Cómo fue que lo empezaste a construir para pasar a esto que nos estás platicando, que es muy, muy padre y que queremos que los radioescuchos entiendan que no estamos trayendo a los programas de radio a nuestros trabajadores para que hablen bien, no, sino que este proceso es especial, interesante, que nos gustaría que nos platicaras. ¿Cómo es que siendo tú una niña albergada del CAM, ya con el tiempo para salir, en qué programa entra o de qué manera a trabajar de qué y qué haces?
Pues esto fue una oportunidad de la señora Elena Cepeda y el señor Graco Ramírez, porque ellos dijeron que, bueno, ¿qué pasa con las chicas que salen del CAM? Se preocupan mucho por nosotras, la verdad, ni por todos los del albergue. No porque sea la esposa del gobernador, nos echa a un lado. No, al contrario, ella está ahí apoyándonos a cada rato. Entonces ella dijo, ¿qué pasa con los niños que salen del CAM, ¿no? Los de 18 años y las chicas. Entonces, pues no supieron qué decir. Como que dijeron, no, pues no pasa nada. Pues ya,
pasa,
choro.
Ajá, pasa que salen y a ver qué pasa.
Pasa que salen y toman la ruta, ¿no? Y si no se acuerdan, y dicen, no, la otra cosa que puedes platicar es que hay niños que no conocen cómo tomar una ruta. Hay niños que tú seguramente conoces que llegaron siendo bebés o siguiendo 3-4 años y hoy están a punto de cumplir una mayoría y no conocen la calle. Eso pasa ahí, ¿no, Andrea?
Sí, no saben ni qué onda y pues la señora Elena tiene una buena oportunidad para ellos a pesar de que ya no están en el camp, como lo que hizo conmigo y una chica que se llama Esmeralda. O sea, nos dio trabajo en el mismo sistema DIF.
Ajá.
Nos dio la escuela, nos ha estado apoyando bastante y no todo es así consentirnos ni nada, así como para que digan, ay, las consiente. No, porque también nos deja como que nuestro lado de como que, ¿cómo se puede decir? Con una persona que nos orienta y nos ayuda y nos dice lo que es malo de la vida y lo que es bueno y lo que nos guía. Y no solo ella, también ella está con nosotros, María García, también, que es una buena amiga de la señora Elena, también nos ayuda bastante en nuestra autoestima, y también la directora del CAMP, Marisol, a pesar de que ya salimos y ya no tenemos ni qué ver ahí, está con nosotras y no nos suelta, que diga, ay, pues ya no son mías, pues ya. No, a pesar de eso, ahí está, es que no, hay mucho apoyo, la verdad.
Oye, Andrea, y retomando la pregunta de Samuel, ¿qué haces en el DIF ahora? ¿Qué te dedicas? ¿Qué te toca? ¿En qué trabajas?
Yo soy cuidadora, cuido a los niños de maternal.
Qué interesante. ¿Y cómo vives esta experiencia de primero ingresar como parte de los niños que viven ahí, ahora hacerte responsable y compartir tu trabajo con niños que pueden estar viviendo procesos como el que tú pasaste? ¿Cómo sientes eso?
Pues digo, pues ahora ya siento lo que sentían los que nos cuidaban, ¿no? Ahora yo sé cómo que es la otra cara del papel, o como se dice. Pues no, es bonito porque son niños chiquitos que a su vez vivieron cosas feas y hay que entenderlos.
¿Y qué te hace sentir eso? ¿Estás contenta? ¿Te sientes mejor? ¿Quieres seguir trabajando ahí por mucho tiempo?
Como no hay un acto, como dice en espejo, de decir, este niño está en una situación como mi amiguito este, o como los que conociste dentro del CAM. Y eso que a ti como trabajadora ahora, ¿qué vínculo te da?
Pues ahora me alegra mucho porque ahora, como son chiquitos, como son de la edad, están en la edad de cómo van a ser de reflejo de grandes. Y trato de enseñarle yo con la compañera de cómo vestirse. Ahorita los niños de 2 años, ahí en el CAS donde yo trabajo, ya se cambian solitos. Los niños de 2 años se cambian solitos, avisan para ir al baño. O sea, ya es un gran cambio así, y me siento bien porque a pesar de que ellos vivieron cosas feas en su casa, que al igual y sí les afecta, pero se ven sonrientes los niños, entonces como que me dan muchos ánimos de estar ahí. Ahí me gusta mi trabajo, la verdad.
Sí, atendiéndoles, es una experiencia muy interesante. Y pues te oigo a ti, por lo que cuentas de los niños, circunstancialmente tuvieron que llegar a este espacio, pero se vuelven niños independientes. Y si además se les da un buen trato integral, pues van a ser niños que van a buscar estar bien, ¿no? Como tú, buscar un trabajo, buscar una escuela. Y te interrumpí, Sammy, sí. ¿Qué ibas a decir?
Pues es que, fíjate que a veces, Andrea, pues los gobiernos, los gobernantes, pues siempre finalmente se echan flores, ¿no? O sea, yo hago bien las cosas, yo... Pero pocas veces realmente sabemos si es cierto, y como te das cuenta, la mayoría del pueblo no le cree a sus gobernantes. Por mil cosas, y algunas con justa razón. Pero cuando uno escucha lo que está pasando de un programa, en este caso como a esta Andrea que pertenece a un programa que se llama De Medio Camino, ¿no? Que es una casa que están instaurando, una casa de la alegría que le llaman, que justo es el seguimiento a los egresados que son ya jóvenes, a los 18 años, que tienen un plan de vida, que construyeron un plan de vida con la psicóloga, justo, que el trabajo va acompañado de la escuela, porque también que se aclare que es un proyecto integral donde escuela y trabajo harán que ella se desarrolle más. Y al escuchar, si le quitamos todas esas cosas de hablar bien o tratar de quedar bien, ¿cuál es lo que tú piensas y sientes, Andrea, real, de este proceso, de lo que has vivido, de lo que compartes con tus compañeros? Salir y entrar hoy del CAM, ver a la gente trabajar, ver llegar a los niños, ver salir, verlos ir a la escuela, ir tú a la escuela, ¿qué sientes?
Pues la verdad, padre, porque yo nunca llegué a estar en donde estoy ahorita, ver que yo trabajo en el DIF a mis 18 años, gracias al apoyo de la señora Elena, y como dicen, no es de que le echemos porras a la esposa del gobernador o al gobernador, pues me siento bien porque al menos yo veo que hacen muy bien trabajo, ayudan mucho a la gente, aunque mucha gente empieza con sus habladurías, la verdad no sabe lo que dice, y van a decir muchos, no, pues esa niña le han de pagar como para que vaya a hablar, ¿no? Pero los invito a que vayan a conocer el nuevo albergue que está en Temisco, para que no nada más digan, ay, inventan, no. O sea, que se paren y que empiecen a conocer, porque si no conocen, ¿cómo van a hablar? Para que vean ellos la felicidad que se siente que unos niños, que la mayoría de los niños que están ahí, que no tienen papás, ya tienen un proyecto de vida mejor que un niño que está en su casa con una familia.
Y sí. En eso, perdón, Andrea, ¿cuál sea tu mensaje para esta parte adolescente que como tú tienen problemas sus familias, tienen estas situaciones, y que aunque esté padre el albergue y que esté bien atención, por supuesto yo creo que siempre es mejor crecer libre en una familia. ¿Qué le, un mensaje que les des a los adolescentes jóvenes de Morelos que están metidos en esta tentación de las drogas, de meterse al tema del, de las mafias o de los, del narcotráfico, en fin, todos, o no ir a la escuela, o echar a perder su vida, haciendo, no haciendo nada, en esta confusión en la que entra el adolescente, ¿qué les, a ellos qué les dirías?
Pues bueno, más que nada, muchos han de estar bien mal así, y han de tener miedo porque por mala suerte los albergues ya se han creado mala fama por gobiernos anteriores. Entonces ahora que un gobierno quiere cambiar las cosas, pues ¿cómo va a creer uno, no? De antes a ahora. Entonces los invito a que no hagan lo mismo que antes, que con el dolor de su corazón pidan ayuda, que se quiten su orgullo a un lado, que eso, que un día de su vida les va a cambiar años. Como a mí, 5 minutos me están cambiando toda la vida. 5 minutos de haberme peleado con mi mamá, con mi hermana, me cambiaron toda la vida. Entonces, haber ido al DIF fue lo mejor que me pudo haber pasado en toda mi existencia, y lo mejor que le pueden pasar a ellos si van y piden ayuda, porque no pierden nada con pedir ayuda, no les quita nada, ni al contrario, les pone, porque van a tener trabajo y estudio y ya no van a seguir en lo mismo, o al menos que quieran que sus hijos carezcan lo que ellos están careciendo.
Y finalmente eso, un mensaje a los padres, que ves niños que llegan maltratados, que ves que llegan violentados, ¿qué opinas? ¿Qué le dirías a esos papás?
Pues, si no quieren a sus hijos, mándenlos al CAS o al CAM. Así se los pongo, porque van a estar mejor ahí que en sus casas golpeándolos, porque les van a hacer mucho daño, así como se los hicieron a los que están ahorita.
Y con esas reflexiones nos vamos. Es súper emotivo, Andrea, escuchar tu proceso y verte así. Vamos a estar pendiente de lo que hagas, todos los que estamos escuchando y nosotros, y pues del DIF, y tratando de platicarle a la gente eso. Se está recuperando la confianza en estos espacios que son necesarios para este estado, para este país, y hay que hacer las cosas bien. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo. Gracias, Samuel Mecinas.
No, gracias a ti, de verdad, por tu voluntad y por tu carácter, por tu inteligencia. Y bueno, pues aquí estamos trabajando todos para que las cosas empiecen a cambiar.
Les recuerdo que estuvo con nosotros Andrea Brito Quintero, egresada, exalumna de la Escuela Nueva Visión, ahora trabajadora del DIF, una joven chica morelense de 18 años que le cambió la vida justo en el sistema DIF Morelos. Ahí se los dejamos de tarea. Gracias por estar en sintonía por la radio de Morelos. Hasta pronto.
En sintonía.
Conéctate.
Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía.
Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas, transmisión y recepción.
En sintonía. En sintonía.
Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos. Hazlos tuyos.
Una producción del sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.